nuestros libros hablados. Ahora, una obra más de la colección Libera Libro, en audio. Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto. Que lo disfrutes. ¿De qué libertad hablan? De Antonio Tello. Muchos jóvenes se adhieren a movimientos ultraderechistas que agitan la bandera de la libertad. Para, dicen, ser libres. Emanciparse de la casta política y liberarse de un sistema opresor. Pero esta bandera, ¿es la real? ¿O es un trapo engañoso que conduce a una sociedad a su autodestrucción? Poco antes de ser guillotinada durante los días de terror de la Revolución Francesa, Madame Roland exclamó: «Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre?». Hoy, la frase cobra dramática vigencia ante la amenaza de que la derecha libertaria, bajo la bandera de la libertad, representa para la paz, la vida social, la cultura y los valores éticos y los derechos fundamentales de la sociedad. La libertad como subproducto. La noción de libertad, si bien ha sido expresada y utilizada de muy diversas maneras y según los momentos históricos, los contextos políticos y culturales, se define fundamentalmente por la capacidad inmanente del ser humano para obrar de un modo u otro o de no obrar. Por esa vía, la libertad alcanzó el carácter de derecho fundamental que, en la actualidad, los intereses particulares han reducido a un mero subproducto del orden económico. Todo, desde el cuerpo humano hasta la educación, es comerciable y sujeto a las reglas del mercado. La noción de libertad fue expresada por los pensadores griegos como una facultad natural del ser humano, de acuerdo con la cual este podía sustraerse al determinismo cósmico, sea entendido como destino o naturaleza, y también como un concepto social y político que permite a una comunidad humana regirse sin interferencias de otras comunidades y en cuyo seno los individuos obran acorde con las leyes. Desde aquel momento histórico, la libertad ha sido objeto de reflexión, tanto en orden filosófico como social, político y religioso. Al margen de otras consideraciones, la libertad es hoy el campo de batalla donde dirimen su hegemonía cultural las concepciones republicana y liberal de la misma, y cuyo resultado depende la felicidad o infelicidad de la mayoría social. Para el liberalismo, la libertad es un derecho natural del individuo a quien no cabe poner interferencia a su voluntad. Y consecuentemente, las leyes deben ser hechas para favorecerla. En cambio, la tradición republicana concibe la libertad como no dominación de unos sobre otros, ya que la libertad individual no existe en sí misma, sino como una expresión de la libertad colectiva concebida como un todo. Esto significa que para el republicanismo, la libertad no es un derecho natural, sino un derecho social que emana de las instituciones políticas republicanas y de las leyes que garantizan la convivencia en armonía dentro de la comunidad. Porque los ciudadanos libres hacen las leyes y las leyes hacen la libertad. Dicho de otro modo, el individuo es libre en la medida que la comunidad a la que pertenece lo es. El liberalismo, cuyo correlato emocional es el romanticismo, constituye el fundamento ideológico sobre el cual se ha desarrollado el capitalismo, para el cual el individuo y no la sociedad es el motor del progreso científico y tecnológico. Paradigma que se consagra con la expresión iniciativa privada, con alto valor positivo. Esto significa que, mientras para el republicanismo la libertad política se plantea en la espacialidad determinada por el desarrollo económico, cultural, armónico, que permite a los ciudadanos influir en las estructuras e instituciones y orientar las políticas de sus gobiernos, para el liberalismo dicha espacialidad se traduce como mercado, dentro de lo cual los ciudadanos se convierten en consumidores sujetos a los vaivenes de intereses determinados por el libre comercio. Esto explica los ataques del neoliberalismo al Estado, a sus instituciones y políticas económicas públicas en favor de la libertad de mercado y sus leyes, cuyo objetivo es el beneficio y no la libertad y felicidad de los ciudadanos en su conjunto. Esto explica asimismo las operaciones de descrédito de la política y de la clase política. Llegados a esta encrucijada, en la que la libertad entendida como no dominación de unos sobre otros exige ser reconocida por la comunidad, dado que la felicidad de la ciudadanía depende de la toma de conciencia de los ciudadanos de la amenaza que se cierne sobre ella y de su voluntad de transformar radicalmente el vínculo con sus representantes políticos, sindicales, gremiales, para recuperar las riendas de la acción política. Sin esta, la libertad seguirá siendo un subproducto y los ciudadanos, esclavos, consumidores del orden económico capitalista e individuos vulnerables a los delirios violentos y radicales de los aventureros de la antipolítica. Del mal uso del derecho a la libertad. Desde que el 10 de diciembre de 1948 la ONU proclamara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las nociones de la dignidad humana y de la libertad de los individuos se han extendido en el imaginario de los pueblos, creando el marco ideológico propicio para su respeto. Sin embargo, paralelamente, la instrumentalización interesada de algunos de esos derechos han propiciado un vaciamiento significativo de tales nociones, con la consiguiente degradación de la vida social. Una de las cuestiones fundamentales que se plantea a la aplicación y ejercicio efectivo de los derechos humanos, a los que el liberalismo también pretende llevar al plano económico, llevar al plano del uso defectuoso que se hace del derecho de la libertad, de opinión, de expresión, de mercado, por ejemplo, con el propósito de servir intereses espurios vinculados con el poder real, principalmente económico. Reflejo de esta utilización perversa del derecho a la libertad en cualquiera de sus manifestaciones se observan en los medios de comunicación, agencias de publicidad, movimientos conservadores y totalitarios, centros de poder económico, etc. Pero también los ciudadanos, que se inhiben de toda participación en los asuntos políticos o que creen que ser libre es hacer lo que se les venga en gana. El origen de esta deriva que parece conducir a los pueblos hacia su propia destrucción en esta progresiva hegemonía en el imaginario social del concepto libertad, de la libertad sobre el concepto republicano de la misma. Si se interpreta que la libertad es un derecho natural, como creen los liberales, y que nada ni nadie debe oponerse a él, se legitima al individuo para que haga lo que quiera hasta que se tope con otro que, en libre competencia, se lo impida. Este principio natural, para el que no valen las leyes, es el que inspira a los llamados libertarios, quienes se han apropiado falazmente de la palabra libertad y abogan por la desaparición del Estado y con él el tácito contrato social por el que la ciudadanía le confiere a este la soberanía es decir, su legitimidad. Este principio natural es el que pregonan los medios de comunicación, agencias y ciudadanos, haciendo un uso malversado de la libertad de expresión o de opinión, convencidos de que este derecho los autoriza a decir lo que quieran, incluso a mentir o difamar. Una de las creaciones primordiales de la civilización humana ha sido el Estado como un constructo que, independientemente de sus degeneraciones o derivas autoritarias, tiene la función de proteger y velar por la seguridad, el bienestar y la felicidad de los ciudadanos. La libertad de expresión está delimitada por las leyes que emanan de las instituciones de este Estado, pero aún así exige, sobre todo a aquellos que por su posición social, su cargo o su oficio gozan de cierta relevancia, una conducta ética y responsable como para saber que una opinión no equivale a una verdad absoluta que debe ser impuesta a golpe de grito y que, si no está lo suficientemente preparado para debatir determinados asuntos, ha de abstenerse de hacerlo en un medio de comunicación u otro medio público capaz de influir en la opinión pública. No es lo mismo que un ciudadano opine entre amigos a que lo haga públicamente un funcionario, un intelectual o cualquiera que esté investido con cierta autoridad y dotado de influencia. No debe olvidarse que economía es una voz de origen griego que significa administración y gestión de recursos de una casa, y por lo tanto supeditadas al gobierno de la misma. Esto supone que la libertad de mercado también ha de ser delimitada por las leyes, o debería estarlo. ¿Por qué? En la medida que la acción política cede poder a la economía y los tecnócratas, ejecutivos, directivos de marketing, etcétera, colonizan a la clase política, la centralidad del bien común desaparece en favor del interés económico monopolizado por unos pocos. En esta situación, el ciudadano es excluido de la batalla política, facilitando el surgimiento de una clase anoréxica y vulnerable a la corrupción. El hecho de que las agencias de valores hagan temblar a los estados aparece como algo difícil de comprender para los ciudadanos, quienes contemplan atónitos cómo la soberanía de los países ha sido secuestrada y el poder económico representado por los bancos, entidades financieras y compañías multinacionales se regodea ante el triunfo de los mercados sobre el Estado. Un triunfo inevitable, a menos que los trabajadores, desde obreros hasta policías, pierdan su miedo a la libertad emanada de las leyes y actúen cambiando por dentro, los partidos políticos, refundando sus sindicatos aburguesados y ocupando las fábricas, supermercados, hospitales y otros centros de trabajo para hacer valer sus derechos y cortar la sangría de las que son víctimas. De la sociedad y la necesidad. En la vida diaria, la libertad suele presentarse como una aspiración confrontada con la necesidad de los ciudadanos. La libertad aparece así como una utopía frente a la realidad que viven las sociedades democráticas. Esta equívoca percepción surgida y acrecentada a medida que avanza la colonización de la política por los agentes económicos hacen que la conducta de los individuos siempre esté minada de trampas que se enmascaran en la necesidad, la cual coarta y condiciona la libertad, perpetuando la sumisión del ciudadano. Los discursos violentos de la ultraderecha procuran explotar sensiblemente esta frustración y crear, especialmente en el imaginario de los jóvenes, la idea de que la destrucción es la puerta de la libertad y, consecuentemente, la felicidad civil, cuando, como el sonido de la flauta de Hamelin, los conduce como ratas al abismo. Desde el trabajador que no apoya una huelga en defensa de sus derechos con el pretexto de que debe mantener a su familia, hasta los gobiernos que desdeñan la obra y los servicios públicos, sanidad, educación, cultura, investigación científica y tecnológica, etc., en favor del déficit fiscal, aparecen como ejemplos la necesidad, contrapuestos a luchar efectivamente por el bienestar y la libertad social. Salvarse en nombre de la necesidad sin contar con el otro es, en definitiva, un gesto egoísta y censurable, un gesto contrario a la naturaleza gregaria de la especie humana. Toda apelación a la libertad ha de tenerse como meta el bien común y entenderse como un impulso de la voluntad de cada ciudadano comprometido con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Colapso y derrumbe del capitalismo. La actual crisis económica, política, cultural, mundial es el principal síntoma del agotamiento de una equívoca idea de la libertad sobre la que se construyó, desarrolló y proyectó la civilización capitalista occidental. Lo que se ha dado en llamar crisis económica mundial no es otra cosa que producto de la aceleración del proceso de concentración del capitalismo y de la confusión interesada de la noción de la libertad de mercado con la libertad humana. Así como la naturaleza mítica del pensamiento y las limitaciones de la ciencia y de mecanismos productivos y el agotamiento de los sistemas políticos medievales determinaron el fin del feudalismo en el siglo XVIII, la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, no solo certificaron dicho fin, liquidando el sistema artesanal de producción y el antiguo régimen, sino que impusieron las líneas políticas morales del nuevo orden que regiría el mundo sobre las bases doctrinarias liberal y un vertiginoso avance científico-tecnológico. Sobre las ruinas del sistema feudal se edificó el sistema capitalista que liberó a los siervos de la gleba del dominio del señor feudal, convirtiéndolos en proletarios, sujetos a través del salario a la soberanía del propietario sobre los medios de producción. Estos profundos cambios en la mecánica productiva generaron grandes cupos de excedentes y activaron un comercio que pronto saturó los mercados nacionales e impulsaron una expansión que consagró el régimen colonial y provocó las tensiones a gran escala entre los estados coloniales. El hombre, que desde el humanismo renacentista había tomado conciencia de su capacidad de dominar y modificar el mundo, reivindicó la libertad individual como correlato de libertad territorial y motor de progreso de los pueblos y naciones. En este momento histórico, la noción de libertad otorgada por las leyes libres dictadas por el hombre libre en el marco de una comunidad libre y que vela por un bien común, comenzó a ceder ante la idea liberal de libertad como un derecho natural frente al cual nada ni nadie puede oponerse. Es decir, prevaleció la idea de libertad que consagra la ley del más fuerte y cuyo correlato se verifica en las nociones de libertad de comercio, libre competencia, que legitiman la conversión de las sociedades en masas consumidoras y los territorios nacionales en mercados a conquistar por grandes corporaciones que, en no pocos casos, sustituyen a los ejércitos. Basta pensar que la emancipación de Estados Unidos dio estatuto constitucional al Estado capitalista abanderado de la libertad y del individualismo liberal romántico. De todas las guerras de emancipación de las repúblicas hispanoamericanas y que todas las guerras de emancipación de las repúblicas hispanoamericanas se hicieron en nombre de la libertad de comercio contra la metrópolis y no en nombre de los ciudadanos de estos territorios. A lo largo de su historia, el capitalismo ha dado grandes y violentos espasmos, llamados crisis cíclicas, algunas de las cuales desembocaron en terribles confrontaciones, como las dos guerras mundiales, tensiones ideológicas que pusieron al mundo al borde de un conflicto nuclear, la desaparición de la Unión Soviética en 1991, que algunos vieron como una gran victoria del capitalismo y con ello el nacimiento de una nueva era de paz y bienestar. En realidad, puso de manifiesto la naturaleza falaz y depredadora del sistema del carácter insolidario del individuo de una gleba sierva de señores del capital. La brecha abierta entre materia y espíritu ha permitido la acelerada deshumanización de la ciencia. Los excesos acumulativos y especulativos del capital y la perversión de las democracias parlamentarias, todo lo cual ha provocado, no sin violencia, colapso y ruina del capitalismo. A lo que estamos asistiendo es al fin de la civilización que edificó sobre la ley del más fuerte una falaz idea de libertad. Los movimientos ultraderechistas en España, Italia, Francia, Alemania, Estados Unidos, Argentina y el resto del mundo son espasmos violentos de un sistema que se niega a desaparecer. Que esto suceda no significa, sin embargo, el fin del mundo, sino el dramático desmoronamiento de un orden económico y el preludio de otro en el que es de desear el ser humano recupere su centralidad humana. Por lo tanto, el ciudadano del siglo XXI está obligado a repensar su historia y su conducta, liberarse del cepo que lo esclaviza, defender los derechos fundamentales adquiridos y, si quiere sobrevivir, como homínido que se lanzó sobre sus extremidades. Y si quiere sobrevivir como homínido que se alzó sobre sus extremidades posteriores, debe alzar la vista más allá del engañoso horizonte que le dibujen, agitando la bandera de la falsa libertad, los aventureros de la destrucción. Pensar desde la frustración y el odio solo los beneficiará a ellos. La única libertad que contempla la condición humana de nuestra especie es aquella que emana de las leyes y el sistema más idóneo para esta libertad, que es la democracia, cuyos principales pilares son los ciudadanos capaces de fortalecer el Estado, el cual, a través de sus instituciones, garantizan la paz, la justicia y los derechos de la comunidad que representa. Unirío Editora, la editorial de la Uni Pública de Río Cuarto.